El 15 de julio, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ofrece una ponencia en Roma, en la Conferencia Internacional del Ombudsman, sobre los derechos humanos. Mientras tanto, Giovanni Aguirre lleva más de 3 años detenido sin que nadie sepa dónde está. 2 órdenes judiciales que mandan su libertad sin cumplir. 80 organizaciones internacionales enviaron una carta exigiendo su paradero y le mandaron copia a la procuradora. No hubo respuesta pública. Ruth López, abogada de Cristosal, presa de conciencia según Amnistía Internacional, protegida por medidas cautelares de la CIDH, fue operada de un tumor sin que su familia fuera informada. Los resultados de la biopsia no llegaron. Su hermana Claudia dijo algo que no se olvida. Queremos probar que Ruth es inocente, pero queremos probarlo con ella viva. La PDDH tampoco se pronunció. 4.000 familias de veteranos de guerra en la comunidad del Pitón recibieron una orden de desalojo de 90 días sin reubicación, con advertencias explícitas de que si se resistían, podían enfrentar el régimen de excepción. La PDDH tampoco se pronunció. Esto no es una contradicción del sistema, es su función. Una institución de control que no controla es más útil al régimen que una institución que no existe, porque mantiene el nombre, mantiene el cargo, participa en foros internacionales y produce la apariencia de un Estado con contrapesos. La Sala Constitucional no desapareció, fue reorientada. La FGR no fue cerrada, fue capturada. La PDDH no fue disuelta, fue domesticada. El mismo dispositivo opera en la justicia. La Fiscalía General de la República lleva a su fase final el juicio masivo contra 485 presuntos cabecillas de la MS-13. Más de 3 meses de audiencias, un expediente de 22.000 folios, 650 audios, 47.000 imputaciones y petición de penas máximas para todos los acusados. El aparato funciona. El aparato sabe procesar. Pero en el primer semestre de 2026, el monitoreo independiente de la prensa gráfica con la cuenta Desaparecidos SOS registró 95 cadáveres. La Policía Nacional Civil reportó 35 homicidios. En junio, el mes pico, Desaparecidos SOS encontró 25 cuerpos. La PNC reportó 3 homicidios. El mecanismo lo explicó el movimiento de trabajadores de la policía. Los cuerpos con signos de violencia se catalogan como muerte por sobreaveriguar, y esa categoría no se cambia después de la investigación forense. No se cambia, es política. Expertas en seguridad lo dijeron con precisión. Al no catalogarlos como homicidios, el Estado promueve que estas muertes queden impunes e incumple su obligación de investigar. Y agregaron algo más duro todavía. Lo único que parece haber cambiado es el agente perpetrador. El Estado, que pide el máximo para 485 pandilleros, administra la categoría que garantiza que los otros cuerpos no cuenten. Eso no es ineficiencia, es arquitectura. En paralelo, el extractivismo avanza en 3 frentes simultáneos. El primero, la comunidad El Pitón. 4.000 familias de veteranos de guerra que construyeron durante 11 años su comunidad con recursos propios, agua, energía, calles, drenajes, enfrentan desalojo forzado con amenaza explícita del régimen de excepción si se oponen. El segundo, la Reserva de la Biosfera Apaneca y Lamatepec, reconocida por la UNESCO desde 2007. La empresa Volcano Energy, vinculada al ecosistema Bitcoin del régimen, proyecta ampliar un parque fotovoltaico de 90 a más de 350 hectáreas dentro de la reserva, sustituyendo cafetales bajo sombra por paneles solares. Los cafetales que infiltran agua, conservan la biodiversidad, sostienen los acuíferos que abastecen a 4 municipios de Sonsonate. Comunidades de 5 cantones reportan presiones, sobrevuelos de drones, acoso para facilitar la compra de parcelas. El tercero, la Ley General de Minería Metálica, aprobada el 23 de diciembre de 2024 sin consulta previa, derogando la prohibición vigente desde 2017. La Iglesia presentó 150.000 firmas en marzo de 2025. La Asamblea no las atendió. El cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo: "Estamos en un país donde casi no hay bosques y donde gran parte del agua está contaminada". La peregrinación de San Romero, el 1 y 2 de agosto, llevará ese mensaje a las calles.
Los tres frentes comparten estructura, se imponen sin consulta, se justifican en el lenguaje del desarrollo o la seguridad y amenazan el agua y los ecosistemas. La fauna acuática, los bosques, la biodiversidad de la reserva no son externalidades del modelo, son sus primeras víctimas. El 9 de septiembre vence el estatus de protección temporal para 200.000 salvadoreños en Estados Unidos. 80 senadores demócratas escribieron al Departamento de Seguridad Nacional el 14 de julio citando las desapariciones forzadas, las muertes bajo custodia, el régimen de excepción. Bukele no gestionó públicamente una prórroga, porque hacerlo implicaría reconocer que las condiciones que las justifican siguen vigentes. El MDST documenta el funcionamiento del modelo desde adentro. 664.900 personas adultas mayores sin pensión. 2.148 personas con discapacidad despedidas del sector público. Solo el 1.3% de las trabajadoras domésticas cotizando al Seguro Social. Y el analista sindical, Eric Zelaya, advirtió lo que viene después de las elecciones de febrero de 2027. Las reformas más costosas para la clase trabajadora, ajuste del IVA, privatización de servicios, reformas a pensiones bajo presión del FMI, podrían llegar precisamente cuando el margen político del régimen sea mayor. Las víctimas del conflicto armado llevan 10 años esperando la ley de reparación que la Sala Constitucional mandató en 2016. Ninguna legislatura la aprobó. La institucionalidad, que viaja a Roma y pide el máximo, también administra esa espera. La procuradora que expone en foros internacionales sobre el rol del ombudsman no es un fracaso del sistema. Es el sistema explicándose a sí mismo ante quien prefiere no preguntar demasiado. La cuenta de lo que cuesta ese diseño la llevan Giovanni Aguirre, Ruth López, las 4.000 familias del Pitón, los 95 cadáveres que no son homicidios y los 200.000 que llegan al 9 de septiembre sin saber qué les va a pasar.